Si se acuerdan, cuando comenzamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, hablamos de la razón por la cual lo escribió Juan. La cosa que él tuvo que hacer para que nosotros viéramos lo que Cristo quería para nosotros. Juan había estado en Patmos, en la isla de Patmos, cuando fue hecho preso. Y Dios le mandó una carta en el libro de Apocalipsis capítulo 2, donde le dio una calificación a su iglesia y le dijo a su iglesia: han perdido, en el capítulo 2, versículo 4, su primer amor. Pero Juan no podía hacer nada, era preso en Patmos. Pero cuando lo soltaron, después del tiempo de su cautiverio, él regresó como pastor a Patmos y él empezó a escribir el Evangelio de Juan. Y uno de los temas del Evangelio de Juan es el gran amor. El gran amor de Dios para con nosotros, donde dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el amor de Cristo para nosotros como hombre. Y estamos ahorita en el capítulo 13 del libro de Juan. Y nos dice Juan que Cristo en ese tiempo dio lo que dice ser un nuevo mandamiento. Nos dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, dice Cristo, como yo os he mandado. Ahora, dice que es un mandamiento nuevo. Y mi primera pregunta es: ¿qué hay de nuevo en este mandamiento? Porque el mandamiento de amar el uno al otro es antiguísimo. Desde Moisés, cuando dijo Moisés, el primer mandamiento que Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tiene de nuevo el mandamiento que Cristo da aquí, donde dice, un nuevo mandamiento tengo, que amen los unos a los otros como yo os he amado? Lo nuevo es eso: ámense como Jesús amó. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento Dios no se podía ver. Dios dio leyes que nos dicen cómo tratemos a nuestros prójimos, pero Dios no se podía ver. Pero Cristo vino y le dijo a Felipe, Cristo dice, Felipe, enséñame al Padre. ¿Qué dijo Cristo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Dice, como yo soy, dice Jesús, así es el Padre. Entonces, nosotros debemos mirar cómo es Jesús, cómo vive Jesús, cómo ama Jesús, y luego nosotros debemos amar de esa manera. Eso es lo nuevo. Ahora tenemos un ejemplo en forma humana de cómo amar. Porque sabe que el problema es que la mayoría de la gente no sabe lo que es amar. Un hombre le dice a una mujer, una mujer al hombre, se miran con los ojitos y dicen, I love you, te amo. Pero luego les preguntas, ¿y qué es el amor? Y si yo te pregunto a ti ahorita, ¿qué es el amor? ¿Qué dirías? Y la mayoría de la gente que dice, yo te quiero, yo te amo, cuando les preguntas qué es el amor, no saben qué decir. Entonces, ¿qué están diciendo cuando dicen te amo? Están diciendo, te hago no sé qué. Pero Cristo nos enseña qué es el amor. ¿Cómo se ama a una persona? Y ahora nos dice, ya ha pasado el libro de Juan, acuérdense, Juan escribió este libro porque su iglesia no tenía amor. Dios lo había calificado así en Apocalipsis. Escribió este libro para enseñarle a su iglesia cómo es el amor. Y los dos temas centrales del Evangelio de Juan es la fe y el amor. Y aquí, en medio de esta esta plática que Cristo da a sus discípulos horas antes de ir a la cruz, dice esta frase, un nuevo mandamiento. No lo dijo Mateo, no lo dijo Marcos, no lo dijo Lucas, lo dijo Juan, porque él tenía en mente cómo enseñarnos a amar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo Cristo amó para ver cómo lo podemos hacer nosotros. Ahora tú dices, yo no soy Dios, yo no hago milagros. Es verdad, aunque Dios puede hacer milagros por medio de ti. Pero no tiene uno que hacer milagros para imitar lo que Cristo hizo. Primera cosa, vamos a ir capítulo por capítulo en Juan. Capítulo 1. Él moró entre nosotros. Dice Juan 1 en el versículo 14 que el Verbo, que es Cristo, ¿qué? Tomó carne y vivió entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como la gloria del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué hizo Cristo? Mira, Cristo vivía en los palacios celestiales desde la eternidad. Él dejó ese lugar. Él dejó su ser de espíritu solamente, que había tenido desde eternidad pasado. Y Él tomó un cuerpo de barro, como el tuyo y el mío. Dice Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5, yendo adelante, que Él no escatimó su posición como Dios, como algo de qué aferrarse, de qué agarrarse, pero se vació, se anonadó, se vino, se humilló a tomar la posición de un siervo, de un esclavo y de un humano, y se humilló hasta la muerte de cruz. Ahora dices, pues yo no puedo hacer eso, yo no soy Dios bajando de ahí. ¿Sabes qué? Pero tú todavía puedes hacer algo similar. Decimos, te amo, pero no nos entremetemos entre gente que no nos gusta. Ahora, la Biblia no dice que yo te tengo que gustar. Pero la Biblia sí dice que tienes que amarme. La Biblia no dice que yo te decía, ah, ¿sabe qué? Me gusta mucho ese. No, a veces, vamos a decir la verdad, la gente choca. ¿Sabe qué? Cristo era perfecto, Cristo era infinito, Cristo es el Dios eterno y nosotros somos ¿qué? Humanos, frágiles y pecadores. Lo que nosotros hacemos choca al Señor, ¿sí? El pecado es lo más peor para Él. Pero Él vino y vino a vivir con los que Él dijo amar. Él no nos amó de distancia. Él tomó un cuerpo nuestro, tomó las mismas situaciones que nosotros tomamos. Él no es uno de estos que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a amar, te voy a tirar un poco de pan, te voy a tirar un poco de dinero, te voy a tirar un poco de esto y ahora haz. No, Él vino y se metió en nuestra circunstancia. Ahora, yo sé que alrededor de ustedes hay personas con circunstancias difíciles. Dice Dios, yo no quiero meterme en eso. Pero el amor se mete. ¿Qué dice el versículo de memoria que nosotros estamos aprendiendo este mes? A los débiles, yo me hice débil. Ahora, no soy débil, como Cristo tampoco era débil. Pero me puse en esa circunstancia para poder ganar al débil. Yo me metí en su circunstancia de vida. Yo viví con ellos para que ellos vieran la gloria de Dios. El amor no lo hace de lejos. El amor viene y se mete. Si hay gente pobre, se mete ahí con ellos. Si hay gente enferma, se mete ahí con ellos. No, se tiene que entrar y vivir con la persona. No quizá en su casa, pero estar ahí cuando te necesiten. Ese es el amor. Juan 2. Animó a gozo y celebración. Cristo, ¿qué hizo en el capítulo 2 de Juan? Vino una boda. Se acabó el vino. Ahora, muchos cristianos dirían, ¿sabes qué? Pues no deberían haber tenido vino de primer lugar, así que tomen agua. Y no empiece con los refrescos, porque esos te dan diabetes y te dan... No, tú tienes que siempre estar todo rígido en lo que comes y lo que haces. No. Cristo no hizo eso. Cristo los mandó a celebrar. Animó su gozo, su celebración. Eso es la boda. ¿Sabe qué? Si quieres ir a dieta, si quieres comer sano, hazlo, pero esta es una boda. Suéltate un poquito el pelo. Celebra con la pareja. Cristo tomó agua y pudo decir, ¿sabes qué? Hay 8 cántaros de agua. Hay mucha agua. Pueden tener agua para el resto de la fiesta. Es mejor para tu salud. Pero Cristo no. Cristo sabe que hay tiempos cuando lo más importante es celebrar con los que celebran. Muchas veces nosotros como cristianos parece que queremos toda la fiesta que no sea de comer, la cerramos. ¿Sabe que yo no creo que Cristo tendría nada en contra de los mariachis y todo eso en una boda? Para no ponerlos aquí en el servicio, ¿verdad? Estoy aquí predicando y atrás, llorar, llorar. Sigo siendo el rey. Pero en su lugar, Cristo nos anima a celebrar, a gozar de las cosas que Dios ricamente nos dio. Y no ser austero siempre y tan, ay, están gastando demasiado en esta boda. Ya, la fiesta. Acuérdense que las bodas ese entonces eran de ¿cuántos días? Era de 7 días. Imagínense planear una boda por 7 días. Ay, 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 ay. Pero Cristo quiere que gocemos. Tercera cosa que Dios hizo, que Cristo hizo. Vino a salvar y no a condenar. Nosotros cristianos somos buenos para condenar. Tú, pecador, adúltero, fornicario, ratero, borracho, efeminado. Y todas esas cosas son verdad. Pero ¿quién de nosotros no somos pecadores? Cristo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo nos dice que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, ya se la saben. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo dice el 17? El 18 dice, yo no vine al mundo ¿a qué? A condenar al mundo. Yo vine a salvarlo. El amor no condena, el amor no culpa, el amor resuelve el problema. Yo he hecho tantas veces consejería de matrimonio, donde veo un esposo o una esposa y están los dos ya al punto de divorciarse. Y dice, la esposa dice, me gustaría amarlo, pero tiene la culpa. Él hizo esto, y luego él dice, pero ella hizo esto, y luego, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. Y yo les digo, mira, en la consejería a mí no me importa nada quién tenga la culpa, porque la culpa está en el pasado y ya no la puedo cambiar. Lo que importa es cómo vamos a resolver el problema. Cristo sabe, nosotros sabemos quién tiene la culpa. Yo tengo la culpa. Cristo vino a salvar pecadores, del cual yo soy el principal. Pero a Cristo no le importa quién tiene la culpa, todos lo tenemos. Lo que a Cristo le importa y lo que al amor le importa es cómo resolver el problema. Cristo trata con mi pecado no para darme la culpa, pero ¿para qué? Para darme el perdón. Así me amó Cristo. El pago del pecado, Romanos 6, 23, es muerte. Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa, tú mueres. Y ¿sabes qué? Yo muero. Pero Cristo dijo, yo no quiero que tú pagues. Yo voy a pagar. Y Cristo murió por mí. Ahora, yo no puedo morir por tu pecado, pero yo puedo parar de condenarte por él. Y yo puedo decir, ok, tú me hiciste tal y tal. Vamos a decir que tú me ofendiste. Que yo le ofendí a usted. Cada uno nos hemos ofendido. Hay personas, el pastor no me saludó. ¿Y sabe qué? A veces porque no lo vi, porque vino de mi lado ciego. Y otras veces fue porque no pensé. Y de veras, no fui lo cortés que debía haber sido. ¡Ay, el pastor me saludó! ¿Qué pastor es ese? ¿Sabe lo que es? Es un pastor pecador y humano. Pero ¿sabe qué? Ya que no te saludé, ¿sabe qué? Yo no puedo regresar en mi máquina de tiempo y darte la mano. Venir detrás de mi otra persona y sacar la mano. Aquí está. Ok, pastor, no me saludó. Ya nunca regreso a esa mugre iglesia. ¿Sabe qué? Hay personas que han hecho eso. ¿Y sabe qué? Tengo la culpa. ¡No! ¡Lo saludé! ¿Pero cómo se resolvió el problema así? No, lo importante es, ok, pastor, no me saludaste. ¿Por qué? Podré, pues, dispénsame, mi culpa por mi grande culpa. Quizá no te vi y yo no me acuerdo del tiempo. Quizá simplemente estaba yo tratando, pues sí. El micrófono no está sirviendo, alguien me viene y dice, la copiadora, necesito 3 copias y no está sirviendo, y tengo 3 minutos hasta el servicio y tengo que dividirme en 4. Excusas, quizás sean, o quizás simplemente ese día me estaba sintiendo un poco como que no quiero saludar a otra persona ya, y soy pecador. Cristo dice, yo vine a salvar y no a condenar. ¿Cómo podemos arreglar hacia el futuro el problema? Yo ya no puedo cambiar el pasado, pero el futuro sí puedo. Cristo me cambió. Dice, Cristo me hizo una ¿qué? Una nueva criatura. Él me cambia. Te cambia a ti. Él no está ahí para condenarme, ni a mí ni a ti. Él está ahí para salvar. Si necesito salvar es que me estoy ¿qué? Ahogando. Que me voy para abajo. Cristo vino a salvarme. Yo debo amar como Cristo amo. Entonces yo no puedo ser un juez, un condenador. Ahora, no condenar no quiere decir que no digas que alguien hizo mal. Dice, tú hiciste mal, pero no por eso te voy a poner en la basura. Y es el siguiente punto, capítulo 4. La mujer samaritana. Cristo vino y le dijo, ven a capítulo 4 de Juan, ven y trae a tu esposo. ¿Qué dijo la mujer? Yo no tengo esposo. ¿Y qué le dijo? No, Cristo no le dijo, mentirosa. Cristo dijo, dice la verdad, porque has tenido 5 esposos y el que tienes ahora y estás viviendo ahora, ese no es tu esposo. Has dicho la verdad. Mira en qué forma positiva la dio. ¿Qué hizo esta mujer? Corrió al pueblo y dijo, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ahora, la mayoría de nosotros no estaríamos felices de decir eso si teníamos una vida como ella. ¿Por qué ella se fue feliz? Porque ella sabía que Cristo no la estaba condenando. Que Cristo estaba diciendo, ven a mí. Y toma de lo que tiene y de ti saldrá, dice capítulo 4 de Juan, ríos de agua viva. El hecho de que ella haya tenido 5 esposos y ahora tiene 1/6 y que ese no es su esposo y que ella está tratando de esconder tal y tal cosa. Cristo dice, ¿sabes qué? Mi amor por ti es tal que yo te voy a dar, si simplemente me pides, yo voy a darle a ti el Espíritu Santo que es agua viva. Cristo lo sabía todo. ¿Sabe? No hay un pecado. Usted sabe alguno de mis pecados, pero no lo sabe todos. Yo te digo, ay, a ver qué tiene el pastor que nos está guardando ahora de secreto. Y no les voy a decir. Pero hay uno que sí lo sabe. Sabe todos los míos y ¿sabe qué? También sabe todos los tuyos. Y nunca me ha venido de noche y me ha dicho, ¿sabes qué, pastor? Te quiero decir los pecados de este Vicky, de esta Vicky, o los pecados de esta Chelly, o los pecados de este doctor Ortiz, o los pecados, ¿sabes qué? Te voy a decir para que mañana tú les prediques. No, él nunca me da, él lo guarda y él lo sabe. Y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser de esas personas que de ellos fluyan ríos de agua viva. Refrescante, fresca, Ese es mi Dios. Así me amó. Ahora, nosotros también. ¿Cómo nosotros tratamos con la gente que son tan llenas de pecado y aún nos hayan ofendido? Porque sabe que la Biblia nos dice en el Salmo 51 que todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Y Cristo es Dios. Entonces, todos los pecados que esa mujer había hecho, dejar sus esposos, tener una persona que no era su esposo, esos pecados no eran simplemente contra esos esposos, esos pecados eran contra Dios. Y Dios los tomó y se los puso en sus hombros y los cargó y los tiró en el mar. Y les dio gozo en vez de cenizas. Capítulo 5, sanó a los que no tenían esperanza. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, el hombre junto al estanque, al pozo ahí de Bethesda. Que había estado hoy, ¿cuánto tiempo? 37 años. Enfermo. Y cada vez que el agua se movía, se trataba de rodar. Y otra persona venía y ponía su dedo gordo en el agua y se sanaba y él no tenía nada. Y vino Cristo y dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre estaba así, ay Señor, yo no tengo esperanza, cada vez yo he estado aquí años y años y años acostados, no puedo mover los pies, y cuando se turba el agua, alguien más corre y se mete y ellos sanan, y yo no. Cristo no le preguntó, ¿se acuerdan? Cristo no les preguntó del agua, le dijo simplemente, ¿quieres ser sano? Y luego lo sanó. Él no tenía esperanza, pero Cristo le dio esperanza. Lo mismo pasa en el capítulo 9 con un hombre nacido ciego. Él no tenía esperanza nunca de ver, nunca había visto, no sabía lo que era ver, sus ojos no servían. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban argumentándose. Pues fue el pecado de él, fue el pecado de su papá, fue el pecado de él, fue el pecado de su mamá. Cristo dice, no, dejen eso. Dios va a recibir la gloria en esto. Y fue y lo sanó. Ahora, como dije al principio, yo no sé hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho. Pero yo no puedo jalar milagros de mis deditos. Pero nosotros como cristianos somos llamados a darle esperanza a los que no tienen. Quizá no con un milagro, pero nuestro amor debe ser del mismo tipo. Hay muchas personas que no tienen esperanza en este mundo. Hoy va a haber personas que toman una pistola y se la ponen en la cabeza y se disparan. Hoy va a haber personas que toman un veneno o que corren enfrente de un tren o que se cuelgan. ¿Por qué? Porque ya no tienen esperanza. Y sabe que muchos de ellos lo único que necesitan es una sonrisa, una palabra de amor, alguien que venga y los abrace y dices, tú importas. Siempre pienso de mi hija Lisanne. Mi hija Lisanne maneja un carro mejor que cualquiera que su papá haya manejado en toda su vida. Un Jeep del año, bien bonito. Si alguien se lo dio. Y cuando primero se lo dieron, yo, ¿quién es este que le está dando a mi hija, que apenas en ese tiempo tenía 18, 19 años? ¿Quién le va a dar a una jovencita así, por nada, un Jeep? Yo estaba pensando que alguien le estaba tratando de manipular. Pero luego ella me dijo la historia. Lo he dicho antes, pero lo voy a recontar de nuevo. Dice, ella estaba trabajando como mesera en el restaurante allá, Texas Roadhouse, ahí en Trenton. Y entró un hombre y se sentó. Un hombre ya de edad y se sentó. Y ella le sirvió. Y como mi hija Lisanne siempre es, con mucha cortesía y una sonrisa. Y ella, ¿sabe? El trabajo de mesera no es fácil. Es muy duro. Y la gente piensa, pues no me sirvió bien, solo le voy a dar 10% de tipo, lo que sea. Bueno, este hombre vino, se sentó. Ella le sirvió y luego se fue. Un tiempo después, Ella tenía un carro que había comprado, un Ford Focus, que tuvo choque y se quedó deshecho el carro, y ella no tenía carro y necesitaba un carro para empezar en la universidad. Y este hombre la encontró y le dio un Jeep. Este hombre era dueño de una agencia que vendía Jeeps. Y le dijo a ella, ¿sabes lo que pasó? Dice, esa noche yo me iba a quitar la vida. Dice, yo entré para comer una última comida y luego yo me iba a matar. Pero tú me serviste con tanto amor y tanta cortesía que yo decidí que la vida valía vivirse. Y ahora yo te quiero dar las gracias. Y yo soy el dueño de este lugar automovilístico y te voy a dar un Jeep. Y se la regaló. Ahora, ella no esperaba nada. Pero te enseña a ti, la sonrisa de una mesera salvó la vida de ese hombre. Un hombre que no tenía esperanza. Alguien le enseñó un poquito. ¡Qué corte! Mi hija no hizo una gran cosa. Pero mi hija lo que hace lo hizo con amor. Y una persona sin esperanza la recibió. Tú y yo no sabemos quién alrededor de nosotros está pasando qué tipo de problema. ¿Quién está a punto de decir esta vida ya no vale? Y tienen sus excusas. Nadie me ayuda, nadie me hace esto, nadie me mueve junto al estanque, nadie me mete al agua para que el ángel que tocó el agua me sane. ¡Nadie! Pero Cristo da esperanza al que está en el pozo de desesperación. Y nosotros somos sus manos. Miremos a nuestro alrededor, a quien no tiene esperanza, y encontremos alguna manera de darle por lo menos una lucecita. No podemos sanarlo como Cristo lo hizo. Quizá sí, quizá Cristo quiera que oremos y esa persona se sane. Pero lo que tenemos, debemos dar. ¿Cómo amar como Cristo? Capítulo 6. Él amó a los hambrientos. Alimentó a los hambrientos. El dar de comer a la multitud, a los 5,000 y más, ¿verdad? Él con los pececitos y los panes. Él dio de comer. Pero mira, no los guardió dependientes. Y el problema con muchos es que queremos que la gente dependa de nosotros. Muchos que, por ejemplo, el gobierno, muchos que deben, que ya deben no tener estampillas y todavía los tienen. ¿Por qué? Porque pues no quieren trabajar, pero pueden sacar. Eso no. Cuando Cristo dio de comer, les dio porque tenían hambre. ¿Pero qué hicieron la gente? Porque la gente siempre es así. El día siguiente vinieron todos. A ver, ¿qué más? ¿Qué seña nos vas a enseñar? Nos dice Juan capítulo 6. ¿Y qué dijo Cristo? No, ustedes no vienen porque me quieren oír. Vienen porque ayer comieron torta y taquito y ahora quieren más. No se trata de siempre cumplir deseos, pero cuando una persona tiene necesidad, Cristo lo suple. Tenemos que estar mirando alrededor nuestro por gente que tiene necesidad. Deseos es otra cosa, pero Cristo dio alimento a los hambrientos. ¿Cómo amó Cristo? No tiró la primera piedra, Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, trajeron a la mujer en que la agarraron en adulterio. Capítulo 8, versículo 1 al 12. La tiraron en fuente de Cristo y le dijo, la debemos apedrear. La ley dice, apedréala. Y Cristo dice, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Ahora, ¿sabe qué? Había una persona ahí sin pecado. Cristo mismo. Él podría haber tirado la piedra. Además, él había escrito la ley. Cristo es Dios. Dios escribió la ley. El adúltero, la adúltera deben morir. Pero Cristo, siendo el que escribió la ley y siendo el único y que no tenía pecado, él podría haber recogido esa primera piedra y decir, ¿alguien te condena? No. Pues yo sí, yo no tengo pecado. ¡Pum! Dejarle la cabeza deshecha. Pero Cristo dijo, no, yo tampoco te condeno. Cristo no está para tirar piedras, Pero nosotros cristianos somos muy buenos para tirar piedras. Y el problema es que nosotros sí tenemos pecado y nos la tiran de nuevo. Y se mete una pelea de piedras. ¿Qué dijo Cristo? Ve y ya, no peques más. Él reconoció el pecado, pero de nuevo no la condenó. La volteó. ¿Qué dice el Salmo 40? Me sacó del pozo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso, me puso en piedra y luego ¿qué? Enderezó mis caminos. ¿Cómo amó Cristo? ¿Cómo amó Jesús? Dio su vida para mi abundancia. Dice el buen pastor, capítulo 10, versículo 11, el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué lo da? Dice el versículo 10. Yo vine a dar vida y a darla en abundancia. Cristo no vino a morir por nosotros para que tengamos una vida mediocre. El amor nunca, ¿sabes qué? Tú tienes a tus hijos y dices, te amo tanto, quiero que seas mediocre. ¿Quién dice eso a sus hijos? Yo quiero que apenas la hagas. Quiero que tu vida esté so-so. Como si con saco, me dice el francés. Un poco, ¿cómo estás hoy? Pues ahí la hago. Cristo no quiere que los que él ama estén, pues ahí la hago. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mínimo en nuestro amor para otros? Yo te voy a amar para que apenas te salgas. Cristo dice, no, yo vine y di mi vida. No necesariamente solo a su muerte. Cristo no nos está mandando todos a morir. Cuando yo doy mi vida, la puedo dar simplemente en tiempo. Pero yo doy mi vida, dice Cristo, para que tengas tú en tu vida abundancia. Que tú prosperes. Y no estoy hablando de Cadillacs y de albercas y de cosas así. Pero que tu vida sea lo, que tú seas lo máximo que tú puedes ser. Que Aurelio de la Fuente sea el mejor Aurelio de la Fuente que Aurelio de la Fuente pueda ser. Que Tomás Whitehouse sea el mejor Tomás Whitehouse. Que tenga una vida, cuando yo ya al final diga, él enderezó, no una cenita, pero delante de mí, ¿qué? Un banquete delante de mí, delante de mis angustiadores. Mi copa está, pues, a miti-miti. Mi copa está rebosando. El amor no da a medias. El amor no dice, Dios suplirá sus necesidades de las cosas que le sobran, no dice Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas. En gloria. Y no está hablando solo físicamente. Dios quiere que tú y yo vivamos en plenitud de gozo. No una vida. ¿Cuántas personas? Cristianos. ¿Cómo va hoy tu vida? Ay, pues ahí estoy. La estoy haciendo. Juan 11. El versículo más corto en la Biblia hispana, Juan 11, versículo 35, ustedes saben cuál es. Jesús lloró. Jesús lloró. Pero yo no quiero que... Vino a la tumba de Lázaro. Y lo primero que hizo Cristo, lloró. Después de llorar, ¿qué hizo? Oró. Dijo, Señor, haz algo. Y luego, pero muchos así hacemos. Alguien nos dice su problema y oramos. Y luego oramos. Y lo va a ver Dios ahora. No, Cristo lloró. Cristo oró. Y luego Cristo hizo algo. Vino, dijo, quiten la piedra, salte Lázaro. Ahora no, yo no puedo hacer milagros. Pero el tipo de cosa es lo mismo. ¿Cómo amo? Hay muchos que aman llorando. Tú bien, si estoy enfermo, estoy hambriento, lloramos juntos. Hay otros que van al segundo nivel, dicen, oran. Ok, bien, es bueno orar, tenemos el árbol y todo lo demás. Pero el verdadero amor no para ahí. El verdadero amor no dice, pues voy a orar por ti. El verdadero amor saca y dice, pues a ver cómo te puedo, ¿qué? a ayudar con mis manos, con mis cosas, con lo que tengo. No pares con orar. Hazla, abre las manos, mueve los pies. Y por último, el amor lavó pies. Eso lo vimos la semana pasada. Cuando todos están wiri wiri sobre quién es el más grande y el mejor, Cristo se levantó, puso la toalla y sin decir palabra, empezó a lavar los cochinos pies. El amor hace, sin hablar, lo que nadie más quiere hacer. Un nuevo mandamiento os he mandado, hermanos, dice Cristo. No solo que amen, pero que miremos como Cristo amó y luego nosotros a nuestro nivel lo que imitamos. Lo dijo Juan para que su iglesia no perdiera su luz en Éfeso. Yo no quiero que esta iglesia tampoco pierda su luz en McAllen. Que no perdamos nuestro primer amor. Cada uno de nosotros que es un cristiano, que ha confiado en Cristo como su Salvador, que sabe por seguro que va a ir al cielo, tiene este nuevo mandamiento. Mirar a nuestro Señor Jesucristo, no solo como nuestro Salvador, ya lo es, pero también como nuestro ejemplo, nuestro Maestro. Y luego nosotros como niños hacen con sus padres, lo tratemos de imitar. Para que el mundo vea por nuestras manos y nuestros pies como Cristo amó. Ahora, yo me estoy pisando mis callos, porque muchas veces yo soy insensible. Muchas veces yo no salgo de mi mundito, de mis libritos, de mi pensar. Yo también le tengo que pedir al Señor, Señor, tú ayúdame a mí a amar como tú amas. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra.